Herrera en COPE.
Estar informado.
El confinamiento a cada uno le pilló desprevenido. Unos en su rutina normal de trabajo, que cambió por completo. Otros que pudieron volver en medio de un viaje. Y aquellos que se quedaron atrapados en algún lugar del mundo. En el Masai Mara, por ejemplo, un equipo de televisión española no regresó y pasaron el confinamiento entre leones, cocodrilos, hienas y elefante. Y es que cuando en Kenia desaparecen los humanos, bueno, los vecinos animales campan a sus anchas. Lo que vivieron estas personas lo filmaron en un documental que ahora aparece para hacernos una idea de lo que es de verdad la libertad en tiempos de COVID. Uno de ellos fue Regis Francisco, periodista y realizador de televisión. Regis, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Carlos.
Y Jorge Alesanco, etólogo que vive en Masai Mara desde hace 15 años. Hola, Jorge, buenos días.
Hola, Carlos, ¿cómo estáis? ¿Qué tal?
Pues estamos muy bien. Yo me imagino que tú, Jorge, ahora mismo enormemente feliz, porque un etólogo vivir además en Masai Mara y haber pasado un relativo tiempo de soledad, pues y luego filmarlo, yo me imagino que eso, Regis, es algo muy exclusivo.
Muy exclusivo y realmente pues también muy inesperado, ¿no? Porque digamos que la pandemia se cruzó con nosotros allí y bueno, pues tuvimos la oportunidad que jamás habríamos soñado de documentar un momento histórico, ¿no? En la sabana.
Claro, porque estabas grabando El Rey de la Sabana, que se va a estrenar ahora en verano, y con esto pues aprovechasteis para grabar el Wild COVID. Se ha estrenado hace una semana aproximadamente.
Eso es. Estábamos ahí, rodando esta serie con Jorge, que es, bueno, pues que, como sabes, el primer hombre que ha conseguido convivir con una manada de leones y ser aceptado por ellos. Y, bueno, pues estábamos en nuestro segundo viaje de rodaje. Teníamos previsto hacer 4. Y bueno, pues la pandemia se desató, cerraron el aeropuerto de Kenia y nos vimos obligados a quedarnos allí en medio de la sabana con unos comportamientos de los animales absolutamente insólitos, ¿no?
Jorge, de los 15 años que llevas allí, ¿qué viste de insólito en el comportamiento de los animales que no hubieras visto antes?
Sí, Carlos, el comportamiento de los animales, pues en este caso no fue más que una adaptación a unas lluvias tan tremendas como que no habían ocurrido, según los Masái más viejos, desde hacía 50 años. Todos los animales tuvieron que adaptarse, los leones se quedaron sin presas, los herbívoros emigraron. Fue una época muy dura, sobre todo para los carnívoros territoriales como los leones, los leopardos, las hienas.
Claro, a ti se te asentó en tu territorio una manada de leones, ¿no? El que cada noche los escuchabas. ¿Qué comportamiento tenían esos leones?
Bueno, los leones que se asentaron o que estaban ya antes de que Mariola y yo llegásemos a asentarnos aquí, propiamente dicho, ¿no? Cuando puse el campamento y al año ya vino mi mujer y ya podíamos vivir aquí, esa manada ya estaba. Lo que ocurrió con esta manada que había alrededor del campamento o con todas las manadas que teníamos en esta zona, que se supone que era la zona colindante al río, la zona más fértil, la zona con más herbívoros, ¿no? Cuando las circunstancias naturales son normales, es que no había herbívoros, había muy poca caza y entonces pues los leones tenían que sufrir esa hambruna, tenían que intentar atacar a las pocas presas que quedaban, que ya eran muy difíciles porque estaban ya muy atacadas por los leones, y las presas que quedan conocen muy bien el comportamiento de los depredadores, de los carnívoros. Y entonces llegó un momento en el que la cosa se puso tan difícil, ¿no? Sobre todo para los leones, para las manadas de leones que hubo ese conflicto en el que se habla en el Wild Covid con el hombre Masái, con la vaca de los Masái, que es la tribu residente aquí desde hace cientos de años.
¿Y no hicieron ninguna intención de comérsete a ti?
No, en absoluto. Vamos, la manada que llevo estudiando durante todos estos años, aunque ellos estén francamente delgados, el león es un animal que una vez te acepta no va a atacar a uno de los suyos. Los leones tampoco se comieron entre ellos, ¿no? Ellos me consideran uno más de su vida diaria y, por supuesto, a pesar de que he estado con ellos en circunstancias en las que verdaderamente estaban esqueléticos, jamás he visto yo ninguna intención por su parte de mirarme con ojos de hambre, ¿no?
Ya, pero ¿cómo se consigue que te consideren uno de los suyos? Porque yo me puedo presentar ante una manada de leones y decir, hola, ¿qué tal, chavalote? ¿Cómo estáis? Sí, pero claro, me pueden pegar un bocado.
Es verdad lo que dices, Carlos, y francamente, o sea, como naturalista que soy, como etólogo que soy, tampoco me lo imaginaba cuando llegué aquí. Todo el mundo tiene en la cabeza el concepto de que los leones salvajes van a atacar, van a ser agresivos contigo, y como no se había hecho antes, no se había experimentado nunca en la historia un hombre que pudiera convivir o comunicarse con los leones salvajes, que no hablo de los leones en cautividad, que hay mucha gente que los tiene, ¿no? Y convive con ellos, pero con los leones salvajes nadie sabía qué podía pasar. Sin embargo, todo tiene un proceso, Carlos. Yo empecé simplemente acompañándoles, siguiéndoles, sobre todo por la noche, y sobre todo hablándoles mucho, ¿no? Y creo que la comunicación, seguramente me darán la razón muchos etólogos, la comunicación verbal con el animal, aunque el animal no te entienda, sí entiende el tono, sí entiende la tranquilidad. Y llegó un momento, al cabo de los 2 años o así, que ellos empezaron ya un poco no a ignorarme, que también es una buena señal de un animal que no se siente ni amenazado, ni estresado, ni condicionado por tu presencia, sino ya a contar conmigo, a demostrarme algunas actitudes de afecto, algunas actitudes quizás de aceptación mutua, ¿no? Por parte de la manada. Y desde entonces pues ha llegado a un punto en el que la comunicación es prácticamente total y absolutamente, podríamos decir, mágica, ¿no? Porque a veces incluso yo mismo me veo, ¿no?, desde fuera y digo, ¿cómo puedo estar viendo un león a 20 centímetros de mi cara y ver las estrellas detrás de la cara del león? ¿Qué momento más grande como naturalista me está dando? Claro, la madre naturalista, ¿no?
Pero digamos que es la misma manada que te conocen. Llega uno nuevo, por ejemplo, y el león no le da tiempo a decirle, mira, no, que este es amigo nuestro.
Por supuesto, es así. O sea, bueno, Regis te lo podrá confirmar, ¿no? Cuando yo me acerco con clientes del campamento o con los cineastas que nos acompañaban a Regis y a mí, pues cuando las personas están muy cerca de ellos, incluso en la seguridad del vehículo, esos leones, pues, poco amenazan, ¿no? Sacan los dientes igual que sacarían los dientes con cualquier otra persona, cualquier otro vehículo de safari o cualquier otro hombre que no fuera yo. Eso es así, igual que los leones entre manadas se conocen y cuando se encuentran con una manada colindante son enemigos, ¿no?, o recelan de la otra manada. Pues en este caso es lo mismo, ellos me conocen como persona, como individuo concreto. Cualquier otra persona que hiciera eso con esta misma manada, la reacción sería la reacción natural y salvaje de cualquier manada que estuviera sola en cualquier sitio de África. Claro, eso, o sea, sí, no tendría ninguna relación con...
Se te comen a bocado.
No, hombre, ellos no comen personas, Carlos, pero sí tienen a la persona, al hombre, sobre todo en estas zonas donde conviven con el Masái, como uno de sus, si no de sus más importantes enemigos, porque está muy claro que el hombre es el mayor enemigo de todos los animales salvajes, pero para el león con el que compiten en los territorios, pues los leones aquí cuando ven un hombre saben que es peligroso y si pueden huyen, y si se ven acorralados, pues a veces ocurre algún pequeño accidente, algún revolcón, pero no se comen a la gente. No vayamos a pensar qué león se come a las personas, puede haber un león entre un millón que se haga comedor de hombres.
Regis, las imágenes que más te han impresionado de las que has conseguido en la zona, ¿cuáles han sido?
Bueno, realmente yo creo que han sido muchísimas, pero ver esta experiencia de cerca, que Jorge cuenta con tanta naturalidad, realmente es alucinante, ¿no? Es ver a, pues eso, a Jorge, que es un naturalista, un hombre que transmite mucha tranquilidad en todo lo que hace, pero poder estar viendo cómo convive Jorge con las manadas de leones, con esta manada a escasos centímetros, realmente es algo que te dispara la adrenalina. O sea, incluso nosotros, que ya tenemos experiencia en rodaje de naturaleza, poder grabar estas imágenes de un hombre tan cerca de una manada completa de leones, incluso a veces rodeándole, y como de esta forma integrada, yo creo que son imágenes que son imposibles de borrar de nuestra memoria, ¿no? Y también, Carlos, a colación de lo que decías, es muy interesante esto de las manadas, ¿no? Nosotros tuvimos la oportunidad de grabar el ataque, justamente el ataque, que esto yo creo que hay una posibilidad entre un millón, ¿no? Es muy difícil en la naturaleza capturar eso. Cuando una manada de leones macho invadía un territorio, que era justamente el territorio que Jorge estudia, y tuvimos la oportunidad de ver cómo era el ataque de unos leones macho que venían con una actitud pues muy dura. Realmente estuvieron a punto de matar a una leona y pudimos documentarlo. Yo creo que esa noche fue... Vivimos además muy de cerca las emociones que Jorge vivía con respecto a esta manada y fue algo pues realmente muy intenso, ¿no? Muy difícil de estar allí manteniendo un poco la compostura.
O de las luchas de cocodrilos contra leones. ¿Un cocodrilo contra un león, quién gana?
Pues nada, también tuvimos esa oportunidad de verlo. En este momento de hambruna, había unos cocodrilos devorando un hipopótamo muerto y apareció por ahí un gran rey león y se enfrentó un único león macho, pues a lo mejor a 10 o 12 cocodrilos y realmente consiguió asustarlos. Los cocodrilos no se echaban para atrás, aguantaban el tipo y se encaraban con él, pero podemos decir que en ese caso salió victorioso el león, aunque evidentemente tenía todas las de perder, ¿no?
Claro, Jorge, ¿cómo se llevan entre leones, leopardos, sí, guepardos, toda esa familia de estos que corren mucho?
Muy bien, pues es una pregunta que tenemos que me alegra que me hagas, porque el león si puede va a matar al leopardo y si puede va a matar al guepardo. El león es el rey absoluto de los carnívoros, ¿no? En las llanuras africanas, en estos mundos salvajes, si tienen ocasión de encontrarse con un leopardo, de rodearlo y de conseguir cogerlo, lo matan sin contemplaciones, igual que a un guepardo. Por eso los leopardos y los guepardos tienen que estar siempre muy atentos a que no haya ninguna casualidad en la que le puedan coger en medio de una llanura con hierba alta, le puedan hacer una emboscada o lo puedan arrinconar en un árbol y uno de ellos conseguir que se lance al suelo y en ese momento lo cogen y lo matan. Es así, la competencia entre carnívoros es muy dura. Por supuesto, la mayor competencia, como se verá en estos documentales, es la de los leones con las hienas, ¿no? La hiena es el otro gran carnívoro, es el otro carnívoro que tiene una competencia casi por igual. Podríamos decir que si no hay machos de león, las hienas ganan a las leonas. Y podemos decir que los machos de león, como han pasado tanto miedo desde que eran cachorritos, tantas noches de pánico en las que han tenido que subirse a los árboles porque venían las hienas y atacaban a sus madres, cuando se hacen reyes león, cuando se hacen fuertes, se vengan de esos miedos, de esos caos que vivieron en su niñez, y si pueden coger una hiena también la matan sin contemplaciones. Claro, cosa que las hembras de león, cosa que las leonas no se atreven a hacer porque tienen miedo a esa mandíbula que la hiena, ¿sabes?, tiene, y ellas no se atreven a coger una hiena y matarla cuerpo a cuerpo como hacen los reyes león.
Claro, es que yo siempre pensaba que la hiena no tenía media bofetada, porque, en fin, es una cosa más chiquitita. Sí. Pero que un león tenga miedo a una hiena...
Sí, sí. Es decir, no una leona, vamos, podemos decir leones... Pero incluso cuatro o cinco leonas, cuando vienen más, yo he visto muchas veces dos hienas, simplemente dos hienas, quitarle un ñu a una leona solitaria con hambre. O sea que en un 2-1 las hienas ganarían siempre a las hembras de león, ¿no? Cuando hay un macho de león, como el otro día, que eso también lo veréis en los documentales, el macho de león es tan fuerte, ahí es donde se ve la gran diferencia, el gran dimorfismo entre el macho, el rey león, y la hembra de león, cuando este león, que esto fue hace 4 días, a las puertas de mi casa, uno de los leones al que llamo Sabo, había conseguido matar un hipopótamo mediano, pues estuvo 2 días con él rodeado por más de 100 hienas, y las hienas no consiguieron intimidarle lo suficiente para quitárselo. Ahí es donde se ve la fuerza de los reyes león, de los machos de león, con respecto a la máxima competencia que existe entre leones y hienas.
Madre mía. ¿Y eso, Regis, desde dónde lo filmaba? ¿Desde el techo del Land Rover? ¿O a pie de arena?
Pues realmente hay escenas que hemos tenido que rodar desde el Land Rover, evidentemente nosotros protegidos como equipo, y otras imágenes hemos tenido que hacerlas en tierra. Realmente sí que hemos tenido imágenes, momentos muy, muy complicados, porque conseguimos filmar, de hecho, pues uno de los primeros momentos en los que un macho de león empezaba a aceptar a Jorge, se acercaba a él. Estábamos a una distancia, nosotros grabando con teleobjetivos, y vimos que se acercaba un macho. Jorge ya estaba muy lejos de la zona segura que podríamos tener con el coche. Vimos que se acercaba un gran macho de león en la inmensidad nocturna de la sabana. Se acercaba a él y realmente ya no había ninguna escapatoria. Y es una imagen que a mí también se me quedó muy grabada, porque el macho de león pasó a escasos centímetros de él. Jorge se agachó, le dejó pasar. Y bueno, pues yo creo que esa relación pues inaudita, ¿no?, que él ha conseguido con los leones se vio muy bien. Pero siempre nosotros intentamos grabar que con las medidas de seguridad oportunas. A nosotros, evidentemente, no nos aceptan como a él, y creo que saldríamos muy mal parados, claro, si nos acercásemos de esa forma.
¿Tú puedes llegar a acariciar uno de los leones de tu manada, Jorge?
¿Yo? Sí. Sí, no me gusta, Carlos, el contacto. Creo que debo tener una actitud de naturalista, de etólogo, ¿no?, para no llegar a convertirme o convertir a los leones quizás en algo más antropomorfo, ¿no? Sí, algunas veces sí los toco, puedo tocarle una mano a una leona mientras está comiendo, o puedo tocar el lomo o la parte de atrás de la cola, pero sin que ellos noten que estoy buscando un afecto y que estoy buscando un contacto físico. Creo que el que yo no acepte demasiado en mis formas, todavía no lo sé, dentro de unos años, pero pienso que no lo haré nunca, el contacto físico con los leones debe ser así. Si yo quiero que ellas me respeten, porque que ellas lo hacen, no debo llegar a pasar algunas barreras. Y por ahora, bueno, aunque las puedo tocar subliminalmente, te he tocado muchos leones, pero siempre sin que ellos lleguen a darse cuenta que hay una búsqueda de afecto, simplemente por el hecho de pasar mi mano sobre su mano y ya está, ¿no? Ellas sí han buscado muchas veces el intentar jugar un poco conmigo, pero entonces ellas entienden muy bien esa disciplina, ese no se toca, ¿no? Entonces ellas entienden muy bien los tonos y enseguida respetan. Claro. Creo que esa es la mejor manera y la manera más inteligente como científico de no llegar a humanizar una manada de leones que no tiene ningún sentido en el fondo. Lo que estamos haciendo es estudiarlos, y ese acercamiento lo que me lleva es hacer unos estudios más profundos sobre una manada de leones salvajes.
Preguntas que hace Goyo González.
Regis, ¿cuánto duraría un madrileño de a pie como yo solo en una sabana como aquella?
Pues nada, te lo contesta otro madrileño de a pie como tú, que creo que sobreviviríamos pues seguramente escasas horas. Hemos visto de hecho escenas de animales heridos y sobreviven entre 2 y 4 horas. Yo creo que un humano le costaría mucho sobrevivir, creo que más de 12 horas en la sabana. Esa es la sensación que tengo. Y si estás herido, pues creo que en apenas unas horas pues ya seríamos historia, ¿no?
Regis, ¿y un Masái en la Gran Vía en hora punta?
Bueno, pues los Masái están poco a poco modernizándose, y realmente ellos nos hacen preguntas que son muy ingenuas, pero que también son muy valiosas, y la verdad que el experimento me gustaría verlo, pero siempre recuerdo en Daya, que es uno de los ayudantes que tiene Jorge, que es un Masái, bueno, pues maravilloso, nos preguntaba que, desde su desconocimiento, que si en España también había leones, ¿no? Siempre recuerdo esta pregunta, y le dije, bueno, no hay leones, tenemos otros animales, Pero bueno, realmente el experimento sería muy interesante también, oye.
Jorge, ¿al de qué animal se asemejaría el comportamiento de los humanos durante esta pandemia?
¿A qué animal se te refieres en las zonas en Europa, en las zonas occidentales? Sí.
Hagamos una comparación de un humano a un animal en cuanto a lo que hemos pasado o estamos pasando por la pandemia.
Bueno, es una pregunta difícil de contestar, Carlos. Pienso que los animales no se parecen a nosotros en este sentido. En este sentido podríamos decir de masa, ¿no? En el que la masa, el hombre deja de ser ya un núcleo primitivo como éramos antiguamente, cuando éramos cazadores sociales, éramos grupos pequeños de personas que vivíamos como los animales, pero el hombre ha cambiado tanto en su evolución, ha llegado a dejar de ser un animal de núcleo, de tribu, y se ha convertido en un animal de masa. Entonces la reacción de masa no la compararía yo tampoco a la reacción, a las reacciones que puedan tener los insectos, porque creo que los insectos están muy lejos evolutivamente del ser humano. Sí, con lo cual, no todos, la comparación que te podría hacer es que los humanos, los leones, sí que se parecen en sus formas de vida, en su cariño, en su unión, en su territorialidad con respecto a otros grupos, al hombre primitivo, al hombre paleolítico, cuando vivíamos en pequeños grupos y éramos cazadores sociales como los leones. Entonces esa humanidad que veo en el león también podría compararse a la humanidad que teníamos nosotros en aquella época, en la que teníamos que sobrevivir de una manera más visceral, ¿no? que en estos tiempos.
Pues me la deja botando, esta es la última. ¿Qué nos diría un león en un diván?
¿Me lo preguntas a mí?
A cualquiera de los dos.
Bueno, el que sepa más de leones.
Voy a ceder el ¿sabes? La pregunta a mi gran amigo Regis.
Pues mira, yo realmente con lo que decía Goyo, nosotros tuvimos la posibilidad de salir de Masai Mara, ver esas terribles peleas entre leones y hienas, y he de decirte que cuando llegamos a España nos encontramos con una situación política que realmente, salvando las distancias, no había mucha diferencia. O sea, la única diferencia es que los leones y las hienas competían por el alimento, y aquí parecía que se competía por el poder, que creo que hay una diferencia notable, ¿no? Con lo cual, un león en un diván creo que se sorprendería mucho del comportamiento de los humanos, ¿no?
Recuerden ustedes, lo verán posiblemente la 2 o en cualquier otro lugar, El Rey de la Sabana, y dentro de algún tiempo Wild COVID, que han hecho Regis Francisco y Jorge Alessanco. A los dos les doy las gracias eternas por este rato que nos han brindado maravilloso. Gracias, Regis, un abrazo.
Un placer, muchas gracias, Carlos.
Adiós, Jorge, un fuerte abrazo allí, donde estás, en Kenia.
Adiós, Carlos. Adiós. Te esperamos aquí cuando quieras.
E inmediatamente.
Sí.
Lo estoy viendo.
Yo también.
Coincidiendo con la caída del cohete chino en medio del Índico, un grupo de investigadores internacionales ha contado que las más de 9.300 toneladas de objetos espaciales que orbitan alrededor de la Tierra, incluidos satélites inoperantes y fragmentos, aumentan el brillo general por la noche en más de un 10% en grandes partes del planeta, lo que representa una amenaza significativa para nuestra visión del cosmos.
Muy bien, tómate un Aquarius ahora.
Cuando ella vuelva del teletrabajo, le vamos a poner una silla en el cuarto de los contenedores. Son las aventuras de la cochambre de Herrera en Copen. Es el diario de mi Marigose.
Querido diario, ¿no hay en el ambiente algo raro? No me refiero solo a las consecuencias del confinamiento de la pandemia, no. ¿No te parece, querido diario, que la gente no tiene el cuerpo redondo, que falta lo esencial, lo que da de comer al alma?
Porque esta semana no va a haber canción. No va a haber, la tengo preparada.
¿Pero cómo que esta semana no va a haber canción de Naranjo, de Morón, rutilante estrella mediática, astro de las redes, rey de la canción melódica? Claro, una noticia así hay que anunciarla convenientemente.
Hoy quiero hablar con ustedes, con mis amigos de Instagram.
Para la próxima, Naranjo, mi querido diario y yo te aconsejamos la fórmula me estáis preguntando mucho. Sí. Me estáis preguntando mucho por mi próxima canción. Ahí ya se toca el cielo de las influencers. Vamos con la explicación.
Pero no va a haber, porque me he pegado un pequeño corte aquí, muy pequeñito. Ah. Pero claro, me pilla justo la yema del dedo y vale. No puedo pisar las cuerdas. Me duele mucho al pisarla, claro.
A mí eso me está pidiendo comunicado. Comunicado de la oficina de management y firma del representante junto a parte médico. Y que se asegure Naranjo las yemas como Jennifer López las piernas.
Es nada, porque es superficial, es nada. Pero claro, no puedo pisar. Entonces lo voy a dejar para la semana que viene, la tengo preparada y les va a encantar la canción que tengo preparada.
Lo bueno se hace, esperar. Sean pacientes. Vamos con el segundo, me estáis preguntando mucho que ya que está vacunada Norma Duval, ¿qué hay de lo mío?
Resulta que yo vivo en una urbanización que está pegada a una localidad, pero pertenece a otra. Por tanto, yo tengo el médico en la localidad más cercana, pero el empadronamiento lo tengo hecho en la más lejana. El caso es que no me llaman de ninguna de las dos. Fui a la seguridad social mía y me dijeron: no, eso depende del padrón, vaya usted al otro municipio. Fui al otro municipio: no, eso depende de la seguridad social, vaya usted al anterior.
Bueno, pues vamos a Crónicas de un Pueblo. Escenas que nos reconcilian con los prójimos y que demuestran que hasta las grandes estrellas de la canción pasan por vicisitudes.
Y así he ido dos o tres veces hasta que el otro día llego y me dice la señora, que me conoce de verme por allí, me dice: mire usted, yo le voy a decir una cosa. Yo no sé por qué no están las cosas claras, si lo tenemos que vacunar nosotros o lo tienen que vacunar los demás. Pero usted se va a vacunar aquí porque a mí me sale de ahí mismo. Le dice la señora. Dice: lo que pasa es que usted por edad le toca AstraZeneca. Y se me han acabado. No tengo ni una de AstraZeneca. Pero me viene un pedido la semana que viene, así que la semana que viene usted se viene por aquí y lo vacunamos.
¡Ay, esas pequeñas historias que nos devuelven la confianza en el ser humano! ¿Habrán vacunado a Polanca?
Me viene un pedido, me hizo una gracia porque parecía como si estuviera hablando de una pescadería, una frontería, con todo el ángel del mundo, y desde aquí quiero agradecérselo el interés que ha puesto. Pero sobre todo quiero agradecerle el ángel con que me lo contó, la gracia con que me lo dijo y el empeño que ha puesto. Así que gracias.
¿Qué digo yo qué? ¿Y si le vacunan con Moderna? Y de pronto aparece con un repertorio de este siglo. ¿Y si se le aflauta la voz con la vacuna? Ahora que teníamos cerradas tres noches en un bingo. Ay, de verdad, qué asco.
Ahora un momento, que enseguida nos ponemos a comer.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, recordadme que mañana hablemos de un proyecto de ley de bienestar animal que están preparando en Andalucía. Quieren que todos los cachorros sean esterilizados. Es una barbaridad para las razas, para claro, todo, pero una barbaridad para todas las razas caninas. Y esta mañana a ver si tengo tiempo de contároslo, porque están que trina los criadores. Bueno. Vamos a ver.
A ver.
Y esta semana, ¿qué hacemos y qué comemos?
Pues esta semana es la semana de San Isidro, 15 de mayo, dentro de unos días. Y como os adelantaba la semana pasada, iba a hablar de las rosquillas del santo. Las tontas, las listas, las de Santa Clara y las francesas. Que muchos de los que vienen a visitarnos durante estos días, que ya podrán hacerlo, muchos de nuestros oyentes a Madrid, se van a encontrar en los escaparates de las pastelerías. Bueno, pues no está de más conocer un poquito de su historia. Los inventores de la rosquilla, en general, fueron los romanos, como los inventores de otras cosas. Pero los de estas rosquillas del santo, se desconoce quiénes fueron exactamente. Pero sí sabemos quién fue la persona que le dio la fama. La tía Javiera. Una señora de Villarejo de Salvanés. Fue a finales del siglo XIX, ella tenía un puesto en la pradera de San Isidro y murió sin descendencia. A partir de ahí le salieron muchas imitadoras que decían ser familiares porque aquello era un gran negocio. Pronto no habrá cachipé en Madrid, duque ni hortera que con la tía Javiera emparentado no esté. era una coplilla que se cantaba por aquellos años. Jacinto Benavente, en los 50, en el diario ABC, publica la famosa historia de la tía Javiera. Pero dice que sí tuvo continuación. Hubo una sobrina que siguió con este negocio. A partir de ahí ya se extendió tanto la fama de las rosquillas de Villarejo de Salvanés que ya era imposible definir una autoría, decir, bueno, estos son de la tía Javiera, la mujer, ya se olvidó. Las rosquillas de Villarejo de Salvanés eran las que van bañadas de blanco, de merengue. Esas, que son las de Santa Clara. Ajá. Las tontas serían las que no llevan nada. Las listas son las que llevan yema de huevo, limón y azúcar. Y luego estarían las francesas que llevan como una almendrita picada por encima. Pero hemos visto, las habréis visto vosotros, otros roscos u otras rosquillas con muchas cosas raritas por encima. Porque ya a partir de que se pusieron de moda estas cuatro variedades, ahora ya los reposteros madrileños han tirado imaginación y han echado el resto inventando nuevas fórmulas. Pero bueno, así es de sencillita la historia de las rosquillas del santo que desde hoy se están vendiendo en todas las pastelerías de Madrid.
Qué bonito, fíjate.
Es una historia,
historia más bonita.
Claro, claro, claro.
¿Y tiene algo que ver el tomate rosa de la reina con la rosquilla?
Absolutamente nada. Vale. Absolutamente nada. El tomate rosa de la reina, que es un tomate de sierra, ya se está cultivando en otros muchos sitios. Por ejemplo, nuestros amigos de Hortícola Guadalfeo están haciendo unos tomates rosa de la reina maravillosos en Motril, Granada.
No hay palabras mayores eso.
Es un tomate muy gordo, que tiene mucha carne, tiene la cantidad de agua justa, tiene la piel muy finita, un sabor dulce, intenso. Es una especie antigua que se ha recuperado por la carnosidad y por sus características. Son antioxidantes, tienen muchas vitaminas y son muy buenos para gazpachos y salmorejos. Le aportan mucho sabor. Solemos utilizar el tomate pera, el tomate rojo maduro. Bueno, pues estos tomates rosas dan muy bien para estas recetas que ahora con el buen tiempo vamos a tener todos en nuestras casas. Vamos a preparar con este tomate un carpacho de tomate rosa, fresones, pesto y rúcula. Tápate los oídos, Carlos. El que quiera burrata, tiene burrata también. Bueno. Que es un queso italiano.
Sí. Me encanta la burrata a mí. La pasión.
Pues es muy sencillito, chicos. Se hace el carpacho de tomate rosa. O sea, se coge y se saca unas lonchas, unas rodajitas muy finas de tomate con un cuchillo que corté muy bien. Hacemos lo propio con los fresones. Todavía los tenemos en nuestras fruterías. Vamos a preparar un pesto con albahaca, almendras, ajo, aceite y ya está. Bueno, sal, por supuesto. Y luego vamos a preparar una vinagreta aparte. Le echaremos sal, pimienta recién molida. Y es simplemente poner una cama de rúcula encima las láminas finísimas del tomate rosa de la reina. A continuación, las de fresones. En la decoración ya cada uno a su aire, ¿eh? Y luego pues vamos a echar la vinagreta por encima, sal, la pimienta y, por supuesto, el pesto, que en esta ocasión lo hemos hecho con piñones, que están carísimos. Lo hemos hecho con una almendra tostada, marcona, de estas que podemos encontrar en cualquier establecimiento. Y tengo una siguiente, esto sería una entrada, que es la ensaladilla de ñoquis. O sea, en vez de una ensaladilla rusa al uso, no. No lleva queso ñoqui, no te equivoques.
Es de patata.
No. Amiga. Es patata, claro. Harina, yemas de huevo, sal y nuez moscada.
Un poquito de mundo,
Los hay, ¿no? Pues mira,
cuando no se ve lo que hay dentro de un sitio, siempre lleva queso.
Sí, son bolitas, hijo.
Es que no lleva queso el ñoqui, hijo.
Son unas bolitas.
No lleva, no.
Los hay que le ponen queso rallado, pero no. La tradicional, la italiana, no lleva queso.
No lo lleva.
No lo lleva. Entonces es sustituir la patata por estas bolitas de patata que son los ñoquis italianos.
Ah, amigo.
Y lo podemos hacer con una mayonesa de bote que yo enriquezco con un chorrito de leche, un poquito de aceite de oliva virgen extra, unas gotitas de limón, le doy unas vueltas y se va a parecer mucho a la mayonesa casera que hacemos habitualmente en nuestros hogares.
Sí, pero ya te veo tuneando como todo.
Claro, ¿no? Unas tienen la fama y...
Eso es.
Le voy a poner caballa, langostinos, unas huevas de mújol y luego rallaré un huevo duro y lo echaré por encima. Si quieres decorar con un poquito de perejil, puedes hacerlo y La prueba la hicimos ayer en casa y mi hijo Mateo, que tiene 18 años, me dijo: papá, casi me gusta más esta que la normal.
Vaya.
Fíjate, fíjate, ¿qué te va a decir tu hijo? Vamos.
Claro. Oye, perdona, pues, pero no, este es muy exigente y te dice las cosas a la cara, No se corta un pelo. Lo pondré en mi Instagram, Goyo González 10 hoy, para que vean ustedes el resultado. Es una pena que no puedan probarlo, pero bueno, para eso con sus manitas las hacen después en casa y ya está. Esas son las recetas del Gran Goyini, que ahora, amigos míos, prepárense, sobre todo los chicos, llega con consejos para ser más atractivos.
¡Uy, hombre!
Bueno, aquí no le hace falta ninguno, hijo. Vete a otro programa de radio, a otra cadena, porque aquí...
Pero nosotros sí lo podemos coger, claro.
Consejos basados en estudios concienzudos hechos en distintas universidades del planeta Tierra.
A ver.
Primero, dejarse barba.
Eso no, lo podemos hacer, no, Navarro.
Yo perfectamente. No.
La barba, la semana que viene os tocará a vosotras, empezado por los chavales.
Estoy hoy, hoy sí, me siento yo.
La barba se relaciona con la madurez y con la virilidad, pero no una gran barba ni una barba ridiculita, sino una barba intermedia.
Eso sí, es. Fíjate, ayer lo hablábamos mi padre y yo.
Exacto.
Fíjate, qué bien tenemos las barbas.
La que llevo yo, por ejemplo, es una barba intermedia.
Esa serviría.
Como decía mi madre, donde está un hombre afeitado, no está un hombre con barba. ¿Dónde va a parar?
Hay que ponerse gafas de sol.
¿Siempre?
Sí, la doctora Vanessa Brown, profesora de la Universidad de Nottingham Trent, ha dicho que la gafa de sol da misterio. Y el misterio, amigos míos, es seductor.
¿Vale? Sí, eres. ¿Quién lleva gafas de sol siempre aquí? Yo.
Hombre, claro, sucias. Claro.
Tú. Ya, pero llevo
de
yo.
De distintos colores. Sí, es verdad.
Yo no, porque como estoy operado. Como
y ves divinamente. No necesito.
Veo divinamente, sí.
Y algo muy importante, cubren la asimetría facial. Algo muy importante entre de nuestra especie para elegir pareja. Cuanto más simétrica es la cara del hombre o de la mujer, más atractivo lo es para el sexo contrario. Tercer consejo. Ya tenemos la barba, tenemos las gafas de sol puesta, ahora hay que sostener la barbilla.
Sí.
Muy relacionado con las características sexuales secundarias. Gran mandíbula, pómulos definidos, macho alfa. Transmites tu nivel de testosterona, tu fuerza genética. ¿Qué hay que hacer? Elevar el rostro, chicos, y sacar un poquito la barbilla hacia adelante.
Pero esto funciona, Goyo, en serio, ¿tú crees, no?
Está basado en estudios.
Ahí como soplando para arriba.
Oye, está investigando durante el fin de semana y he sacado todas estas conclusiones. Atención a la que viene ahora, que estás muy, muy curiosa. Tener un séquito.
¿Un séquito?
¿Un séquito?
Sí.
¿Lo contratas?
Sí, sí, un séquito. No, que tú aparezcas rodeado de otros.
Bueno,
hombres.
Bueno.
Claro. Como el jefe, de la manada.
Claro. Y si son feos los de alrededor, mejor. Claro, así con el séquito.
En esta ocasión, el ser más feo o más guapo, el hecho de que ellas sepan que el que manda ahí eres tú.
Vaya.
Y que vas con tu corte, y entonces apareces con tres o cuatro. Nunca aparecer solo. Siempre, si es rodeado de dos o tres personas del mismo sexo, mejor que mejor. Ser buena persona. A los que somos buenas personas, a veces se nos dice que somos tontos. Que somos bobos. Que es que eres demasiado bueno, es que hacen contigo lo que quieren. Es que a las mujeres les gustan los malotes.
Sí, sí, se dice mucho, sí.
Falso. Falso de toda falsedad. A las chicas les erotiza que un hombre sea bueno. Que sea una buena persona. Sí, con el tiempo
acuerdo.
Sí. Con el tiempo sí. La primera impresión a lo mejor es el malote, ¿no? El malote.
Sí,
el malote será malote después también. Pero el bueno es bueno de entrada y de salida.
Ay.
Sonreír lentamente. No sonreír de golpe. No. A cámara lenta. Hay que sonreír a cámara lenta. Inspira confianza.
Y de lado un poco.
Pero muy despacio, o sea, tú en vez de sonreír, ay, que es la primera reacción que tienes, ay, que viene la chica que me gusta, no, despacito, con pausa, sin prisa.
Pillín.
Ay, canalla.
Las cosas que me estoy enterando yo.
Sí.
Verás.
Ya sé yo lo que tengo que hacer.
Sí, verás el mensaje que te va a caer ahora.
La siguiente,
Las guitarras son más sexys que una bolsa de deporte.
Sí.
Un tío con una guitarra es imbatible.
Ahí yo ves tú, no.
No, yo tampoco, claro. Lo siento.
Ahí no. Entonces, ¿no crees conveniente que saque Muni 72, la que tengo yo guardada?
Si vas la con la guitarra, sí. O sea, si tú pones la bolsa en el suelo, dicen que se va el dinero, pero bueno, ya en nuestro caso, ¿qué más nos da? Y te agarras a la guitarra, pueden pasar dos cosas, o que te echen monedas...
¿Qué puede pasar?
O que alguien te lleve al huerto.
Claro.
Barajo.
Sí. Está bien, eso me gusta.
Conseguir un perro, fundamental.
También
fundamental.
Está retratando.
Cuatro estudios separados han analizado si los hombres que poseen perros tienen más probabilidades de ligar con las señoras.
Sí.
Y el estudio ha dicho que sí.
Vaya.
Un hombre con perrito es un hombre irresistible.
Sí.
Vaya.
Con perrito cogido así a la sobaquera, un de estos de pelitos chiquitín.
O un Pomerania, un Yorkshire. Con cualquier perro se liga. Vamos a ver, siempre hay una mano que dice: ¡ay, qué rico, qué mono! Bueno, pues ya está, un cruce de miradas. Si ella tiene perro, mejor, porque hay un tema de conversación para entablar relación. Tener una postura corporal abierta. Un estudio del Reino Unido ha encontrado que los hombres que tienen un lenguaje corporal abierto, o sea, que se sienten con una postura corporal abierta, piernas abiertas y brazos estirados, son vistos como más atractivos.
Claro.
Esto, que denota mala educación, resulta que llama la atención de algunas féminas.
Sí, claro, con el bolsito de la pierna cogido a las dos manos y no va a ninguna parte.
Madre mía.
Los investigadores de la Universidad Charles y el Instituto Nacional de Salud Mental de la República Checa...
Me tiene que dar el listado de la universidad de para no matricular a mis hijos.
Escucha, han dicho que los hombres que comen ajo son más atractivos.
Eso es verdad.
¡Ay, Dios mío!
Esto no lo puedo entender. Pero bueno,
eso no es verdad.
Si se lavan los dientes a menudo, ¿eh?
Claro.
Si se limpian la boca con enjuagues, colutorios y demás...
Si no...
Pero el ajo tiene algo misterioso.
Sí lo tiene, sí.
Sí.
No sabemos muy bien qué es,
que
pero
atrae.
Está estudiado. Que las atrae.
Claro. De las pedroñeras tiene que ser, ¿no?
Sí, hombre, morao, bueno, mejor. Morao.
No ocultéis vuestras cicatrices.
Vale. Soy Diego Puerta, fíjate, me está volviendo.
No, pues mira, ¿has visto? Hoy es tu día, José.
Hoy es mi día.
Investigadores de la Universidad de Liverpool y la de Stirling... han descubierto que los hombres con cicatrices son percibidos como sexualmente más atractivos que los hombres que no las tienen.
Fíjate.
Yo lo llevo crudo ahí.
Claro.
Porque no tengo ni una sola cicatriz. La marca de la vacuna que me pusieron en los 60. Es lo único que tengo.
Tampoco
eso. Eso es sexy,
No, eso de sexy tiene muy poco, desde luego. Hacer trabajos voluntarios.
Sí, lo veo, estoy viendo aquí.
¿De qué tipo?
Por el medio ambiente, recoger basura, por ejemplo.
Correcto,
sí, claro.
Sí, vale.
Todas
yo lo estoy
esas
viendo.
Cosas son muy importantes.
Sí.
Y ya está, podría seguir, pero las chicas, sí, la semana que viene, que se vayan preparando, porque
oye,
para
venga,
ellas.
Sí.
Y no,
uy,
van a ser las, no van a ser, sí, las cosas obvias, ¿eh?
No, no.
Bueno, para estar sexy tiene genes y que. No.
Solo he fallado en dos, ¿eh? En dos fallos. En lo de los trabajos sociales
casi, ¿eh?
Y en lo del mentón, que lo mío es papada, pero bueno.
Pero
¿y qué vamos
parecer
a comer hoy, Goyo? ¿Qué vamos a comer hoy?
Pues la ensaladilla esa que te he dicho, que la tengo ahí esperando. Sí,
repugnante,
sí,
perfecto.
Dale con repugnante.
Perfecto. Los demás vamos a comer cosas normales.
Una tortillita francesa, voy a tomar.
Y unos espárragos a la plancha.
Sí.
Voy a la plancha, voy a la plancha.
Volvemos a la dieta.
Ay, Dios,
yo
Dios,
también
Dios,
vuelvo a la dieta otra vez.
¿Ah, sí?
No,
sí.
Yo es que llevo tres días que me voy por la taza de mate.
Es que llevo tres días que me he comido varios tíos cagando.
Claro,
¿no?
Eso me pasa a mí.
O como
se diga. Pues, malo.
Vamos a ver. Vamos a ver, tenemos 30 segundos, hermano.
Gorditos pero felices, como bichos bola, nos dejamos rodar para caer en el guá y sentirnos en un hoyo de felicidad. Alcemos nuestros corazones, vamos a vibrar, vamos a orar, hermanos.
Vamos, hermanos, vamos, todos
llega,
juntos,
hermano.
Démonos la mano todos.
Querámonos,
dame la mano, Marigose.
Anda, quita.
Levantemos el mentón para mirar al cielo.
Sí.
Estaremos más atractivos,
sí,
y seremos mucho más,
sí,
buenos.
Hombre.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.